mientras sepa. Mamá Sara quería estar aquí hoy, pero no pudo. Me pidió que dijera un mensaje. Creo que ese mensaje no va a ser muy largo, porque de hecho, digo, no sé. Uno nunca sabe. Déjame no hablar. Que ensanche la carpa. Y vamos a dar un mensaje de Navidad. Y es muy parecido a lo que dijo Mamá Sara el martes pasado. Nuevas revelaciones y nueva forma de ver las Escrituras y a los personajes que vamos a estudiar. Y para eso vamos a Lucas 1 en la página 1065. Leerlo de aquí mejor. Lucas 1, página 1065. Empezamos con el versículo 5. Anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. En tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote, subrayen la palabra sacerdote, llamado Zacarías, miembro del grupo de Abdías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Subrayen también. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril. Y los dos eran de edad avanzada. Un día Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios. Le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. Fíjense qué importante. Orar por la autoridad. Orar por quien tiene el oficio, está ocupando el oficio en ese momento. Nuestra autoridad es Mamá Sara. Todo el pueblo estaba afuera orando. Todo el pueblo estaba afuera orando. Tenemos que orar por las personas que ejercen una función en esta iglesia, sobre todo por Mamá Sara. Siempre cubrirla con la sangre de Jesús, siempre estar pendiente de ella y orar por ella, de su salud. La multitud reunida afuera estaba orando. En esto, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. Acuérdense que el que entraba al lugar santísimo, cuando no estaba bien purificado y no había sido bueno, se lo limpiaban. Me imagino que Zacarías diría, me vino a buscar, y así es verdad. El ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Fíjense, en la Biblia de nosotros dice aún desde su nacimiento, pero tiene una letra bien pequeñita que yo no puedo distinguir ni cuál es al lado. Y en el pie de página dice, desde el vientre de su madre. Esto es importante. No desde su nacimiento, fue desde el vientre de su madre. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor, con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. ¿Cuál era la misión de Juan? Preparar a un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Esa era la misión de Juan aquí en la tierra, de Juan el Bautista. Miren lo que pregunta Zacarías. ¿Cómo podré estar seguro de esto? Preguntó Zacarías al ángel. Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Zacarías le volteó la boca como que... Y el ángel le contesta, yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Y subrayen, pero como no creíste, recuerden que nosotros vemos la apariencia, las apariencias, pero Dios ve los corazones. Dios ve los corazones. Y Dios sabe que Zacarías no creyó. Zacarías estaba diciendo eso, pero no estaba creyendo. ¿Cómo podré estar seguro? Como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. ¿Qué era esto? ¿Un castigo? No. No. Acuérdense que dice la Biblia que no se aten con los dichos de su boca. Zacarías estaba hablando palabras de incredulidad. Y si seguía hablándolas, no se iba a dar el plan de Dios. La única forma que tenía Dios de asegurar que él no metiera la pata era dejándolo mudo. Muchas veces yo he pensado que me va a dejar mudo a mí. Pero ya estamos bajo la gracia y no bajo la ley. No fue un castigo. Era la forma de decir, déjeme callarle la boca antes que siga metiendo la pata y no pueda nacer Juan, que es el que viene a anunciar a Jesucristo. Amén. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías. Ustedes me perdonan, yo no estoy leyendo de la Biblia hoy, porque me encontré hoy la letra más pequeña que nunca. Se encogieron las letras de mi Biblia. Estoy leyendo de estos papeles. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías y les extrañaba que se demorara tanto en el santuario. Cuando por fin salió, no podía hablarles, así que se dieron cuenta de que allí había tenido una visión. Se podía comunicar solo por señas, pues seguía mudo. Cuando terminaron los días de su servicio, fíjense, Zacarías tuvo un encuentro con un ángel, se quedó mudo, pues son circunstancias excepcionales. Sin embargo, él siguió haciendo lo que tenía que hacer. Es una buena lección para nosotros. Es una buena lección para nosotros. El que sirve al Señor, le sirve al Señor, no importa las circunstancias. Cuando terminaron los días de su servicio, regresó a su casa. Poco después, su esposa Elizabeth quedó encinta y se mantuvo recluida por 5 meses. Me acordé de mi abuela, que cuando salió embarazada de mi mamá, ella se encontraba vieja porque salió embarazada como con 40 años. Entonces le daba vergüenza y no salía de su casa porque le daba vergüenza. Elizabeth se mantuvo recluida por 5 meses. Esto, decía ella, es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. Esto es contrario a lo que decía mi abuela. Le quitó la vergüenza. Y esto es importante, y sobre todo para las mujeres, y para las mujeres que no han podido salir embarazadas. Porque la mujer, sobre todo en esa sociedad árabe, mis abuelos son de allá, mis abuelos eran de Nazaret, y sobre todo en esa sociedad, las mujeres eran las que le daba el hijo al marido. La mujer era la que le daba el hijo al marido. Entonces era una vergüenza cuando una mujer era estéril porque no le podía dar ese regalo que tanto los hombres ansiaban, que era un hijo. Anuncio del nacimiento de Jesús. A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo. Y en la letrica esa pequeñita, en el pie de página, dice, alégrate, alégrate. Lo que yo te voy a decir es fuerte, pero alégrate, que son buenas noticias. Eso es lo que le está diciendo el ángel. Alégrate, María. Tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Y en la otra letrica después de contigo dice, bendita entre todas las mujeres. Bendita eres entre todas las mujeres. Se lo quitaron también en la versión de nosotros. Alégrate, María. Has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Tú eres bendita entre todas las mujeres. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podía significar ese saludo. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre todo el pueblo de Israel, sobre todo el pueblo de Jacob, para siempre. Su reinado no tendrá fin. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto? Fíjense la pregunta que le hace María, a diferencia de la que le hace Zacarías. Zacarías preguntó, ¿cómo podré estar seguro? ¿Cómo yo puedo estar seguro? Dame una prueba, asegúramelo. Estaba en duda. Fíjense la pregunta de María. ¿Cómo podrá suceder esto? ¿Cómo va a pasar? Le preguntó María al ángel. Puesto que soy virgen. Y le contesta el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el sexto mes de embarazo. Porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Cualquier circunstancia que usted tenga hoy, cualquier problema, para Dios no hay nada imposible. Aquí, 78. Aquí tienes la sierva del Señor, contestó María. Que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. María visita a Elizabeth. A los pocos días María emprendió viaje y se fue de... A los pocos días, pasaron dos o tres, algunos días después de que el ángel la visitó. Fíjense que yo estaba viendo ahora. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, pero no dice cuándo vino el Espíritu Santo sobre ella. No hay ningún signo en la Biblia, ningún momento que diga, y ahí vino el Espíritu Santo sobre ella, en tal momento. No dice cuándo. A los pocos días, María emprendió viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Mamá Sara habló de esto el martes pasado, de lo que significaba eso, una persona embarazada. Y si estaba embarazada, y salir a visitar a su prima, porque se enteró que estaba embarazada. Al llegar, entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Fíjense, porque es importante lo que les decía de la nota al pie de página, que será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Es la primera persona que recibe el Espíritu Santo antes de nacer en la barriga de su mamá, fue Juan el Bautista. La criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu, exclamó, bendita tú entre las mujeres. ¿Ven por qué es importante también la otra nota? La otra nota que omitía, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Pero ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? La madre de mi Señor. Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Dichosa tú que has creído, a diferencia de Zacarías. Dichosa tú que has creído. Porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Y esto, señoras y señores, damas y caballeros, es la primera prueba de embarazo registrada en la historia. Esta fue la primera prueba de embarazo en la historia. Para el Señor no hay tiempo, y no quiero que lo tomen como doctrina, ni como revelación mía, ni nada por el estilo, pero yo entiendo que ahí el Espíritu Santo vino sobre ella. En ese momento, en que ella llegaba donde Elizabeth, en algún momento en los misterios de Dios, lo sabremos cuando estemos allá arriba. Pero entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor, fíjense, una persona llena del Espíritu Santo. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado a fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios, de su trono derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes, a los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió con las manos vacías. Sabemos que de qué rico están hablando, de lo que aman las riquezas en vez de a Dios. Acudió en ayuda de su siervo Israel, y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. María se quedó con Elizabeth unos 3 meses y luego regresó a su casa. Y ahí mismo sigue el nacimiento de Juan el Bautista. Y seguimos viendo misterios. Cuando se le cumplió el tiempo, Elizabeth dio a luz un hijo. Sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había mostrado gran misericordia y compartieron su alegría. Todo el mundo se alegró cuando nació Juan, porque esta parejita tenía muchísimo tiempo esperando un bebé y no podían tenerlo. A los 8 días llevaron a circuncidar al niño. Como querían ponerle el nombre de su padre Zacarías, su madre se opuso. No, dijo ella, tiene que llamarse Juan. Pero si nadie en la familia tiene ese nombre, le dijeron. Entonces le hicieron señas a su padre para saber qué nombre quería ponerle al niño. Él pidió una tablilla en la que escribió, su nombre es Juan. Y todos quedaron asombrados. Al instante se le desató la lengua y recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Comenzó a alabar a Dios. Todos los vecinos se llenaron de temor y por toda la región montañosa de Judea se comentaba lo sucedido. Quienes lo oían preguntaban, ¿qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor lo protegía. El cántico de Zacarías. Entonces su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas. Fíjense, aquí Zacarías no solamente estaba profetizando, Zacarías profetizó. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David el siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas. Ya le estaba hablando de Jesús y del Salvador. Para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen. Para mostrar misericordia a nuestros padres al acordarse de su santo pacto. Así lo juró Abraham a nuestro padre. Nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos. Para que le sirviéramos con santidad y juicio, viviendo en su presencia todos nuestros días. Termina de profetizarle y alabar a Dios y se voltea y empieza a profetizar sobre su propio hijo. Y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino, darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. Fíjense qué lindo eso, que él profetizó sobre su hijo. Y así tenemos que hacer nosotros, profetizar sobre nuestros hijos. Qué bonito que, aparte de un regalo material que le podamos dar en esta Navidad a nuestros hijos, con varios, muchos regalos de materiales, le podremos profetizar sobre nuestros hijos, darle un regalo espiritual. Imponerle las manos y profetizar sobre ellos. Hablarles no lo que son, no lo que hacen mal, sino lo que querramos nosotros que ellos hagan. Le aseguro que no habrá muchos niños en el colegio que reciban un regalo espiritual, pero los suyos lo van a recibir. El niño crecía y se fortalecía en espíritu, y vivió en el desierto hasta el día en que se presentó públicamente al pueblo de Israel. Eso es todo lo que dice en Lucas 1. Pero yo quiero estudiar algo más, que está en Mateo 1, 18, en la página 1001. Mateo 1, 18. Nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. ¿Qué pasa? Antes de seguir. Esa sociedad era así. Y todavía, no sé si es así todavía, pero hasta hace muy poco, hasta que mi abuela se casó, era así todavía. Los hijos se comprometían. Es decir, mi abuela no conocía a mi abuelo hasta después de casada. De hecho, se casaban en una ceremonia y se iban a celebrar las mujeres por un lado y los hombres por otro. Sí, parece bárbaro, parece fuerte, pero es así. Mi abuela se casó así. Dice, menos mal que tu abuelo salió muy bueno. Pero ellos tenían un compromiso desde mucho antes, un compromiso que hacían sus padres. Sus padres elegían por ellos sus parejas. ¡Qué maravilla! Ojalá Luca me deje. En el entendido de que sus padres iban a hacer mucho mejor elección que ellos, sobre todo porque las hijas se casaban muy jóvenes. Se casaban de 13, 14, 15 años, 16 a lo sumo, se casaban las niñas. Se entendía que una vez la niña recibía su periodo, estaba lista para casarse. Era fuerte, era una sociedad fuerte. Pero sucedía esto. Y muchas veces esto también se mal utilizaba, y los padres utilizaban este tipo de compromiso para hacer negocio. No era la mayoría de las veces, la mayoría de los padres quiere a sus hijos y quiere lo mejor para ellos. Y gracias a Dios muchas veces también salía muy bien. Pero a eso se refiere a comprometida para casarse. Le digo esto porque luego dice que José contempló divorciarse. Divorciarse, una vez rompían el compromiso, era como si fuera un divorcio. María, su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse con él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, y subrayen, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David. Y por tercera vez el ángel dice lo mismo, no temas. Se lo dijo a Zacarías, se lo dijo a María, y ahora se lo dice a José. No temas. No temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado, y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Y en estos pasajes de la Biblia, Hemos visto tres personajes, y tres personajes muy similares y muy distintos. Tres personajes creyentes los tres, que se enfrentan a una situación difícil y vemos cómo ellos reaccionan. Primero vemos a María. Es la más obvia y de la que más se habla. Es mujer, que en esta sociedad era una desventaja. Era un hándicap. ¿Por qué? Porque las mujeres estaban hechas para eso, para casarse, tener hijos, estar en su casa. No para desarrollarse intelectualmente, etc. Era mujer, era muy joven, muy joven. No dicen la edad exacta, pero podía tener unos 14, 15 años, 16 a lo sumo. Que le dan una noticia imposible. Una noticia imposible. Y la toma con la inocencia de un niño. La toma con una fe tierna. Como dice Mama Sari, como dice la Biblia, tenemos que hacernos niños. Y ella lo toma así. Ella dice, bueno, que se haga en mí lo que tú has dicho. Yo no entiendo nada, pero que se haga en mí lo que tú has dicho. Tenemos también a José, un hombre probablemente de mediana edad, porque también se acostumbraba que los hombres eran mucho mayores que las mujeres. No se casaban con niños de 17 y 18 años. Se casaban con hombres mucho mayores que ella. Mi abuelo le llevaba 15 o 20 años a mi abuelo. Y un hombre probablemente de mediana edad, un hombre justo, buen hombre, pero de mediana edad, que ante una situación imposible también, toma la decisión contra toda lógica de creer. María la recibe como una niña. María recibe la noticia y dice, bueno, que se haga en mí lo que sea. Pero José pudo haber decidido otra cosa, porque no es fácil la situación de José. José, tu novia está encinta. Y la primera reacción de José es, bueno, primero, un desamor, una frustración amorosa, porque a la mujer que él quiere, con la que se va a casar, le ha sido infiel, para él, en su mente. El dolor, además la deshonra, para él y para ella. Pero aún ante esa situación, él decide, no, yo no voy a dejar que ella quede mal, yo no voy a dejar que quede deshonrada, yo no voy a permitir que le caigan a pedra, la maten a pedra, que era lo que le tocaba a las mujeres, ¿eh?, cuando eran infieles. O sea que ya él es, sabemos que es íntegro, pero es una situación difícil. Y aún después de nacido Jesús, vamos a analizarlo. Él le dijo eso al ángel y le dice, bueno, pues vamos. Pero todavía ha nacido Jesús. Jesús está en un pesebre. Sí, allá va a dar a luz el Salvador del mundo. En un pesebre. Pero yo habré oído mal, diría José. Pero toma la decisión contra toda lógica de creer lo que le dice el ángel. Y vemos también a Zacarías. Zacarías era un hombre de edad avanzada, era mayor, sabemos que era muy mayor porque por eso no podía tener hijos. Era muy mayor y era sacerdote. Era el más preparado de los tres. Era el que se supone que cuando oyera la voz del Señor iba a decir, sí, dime, Señor. Pero entonces, ante una situación imposible para él, duda. ¿Por qué duda? Porque tenía la fe encallecida. Tenía su fe encallecida. Tampoco lo podemos culpar como a José. Tampoco podemos culparlo como a José si tomaba la decisión incorrecta. Porque su fe estaba encallecida. Su fe, por más que el oficial y fuera sacerdote, él estaba probablemente cansado, habían sido muchos años esperando que su esposa saliera embarazada, muchos años siendo recto e intachable delante de Dios, muchos años siendo juzgado. Esos no pueden tener hijos, probablemente es que están en pecado, como hacemos nosotros los humanos. Entonces, Zacarías, que era el que se supone que tuviera más revelación y que oyera al ángel y le hiciera caso, duda. Pero tampoco no lo podemos juzgar por eso. Era el que estaba en la cima en cuestiones de posición de ellos tres. Entonces vemos a la niña que lo acepta como una niña y al viejo que le da trabajo. Porque tendemos a juzgar por nuestras experiencias, por nuestras circunstancias, en vez de juzgar por las promesas de Dios en la palabra, por lo que nos dice Dios, ya sea a través de un ángel, ya sea a través de un profeta, ya sea a través de nuestra pastora, ya sea a través de la palabra. Eso lo dudamos, porque la experiencia es más fuerte, nos marca más que la palabra. Nuestra propia experiencia, si usted salta y se cae, salta y se cae, salta y se cae, yo le digo, salta que no te vas a caer, y usted no me va a creer, porque tu experiencia te dice otra cosa. Y esa es la importancia del mensaje de Navidad. La importancia del mensaje de la Natividad, del nacimiento de Jesús, es que no importa donde tú estés en tu fe, seas un niño en la fe o seas un viejo en la fe, hay esperanza para ti. La importancia de que Jesús nació, la importancia de que Jesús vino al mundo, es que no importa lo que pase, si nosotros creemos en esa promesa, la vamos a ver aquí. Cualquiera que sea la promesa, no importa la circunstancia, lo incertidumbre. Yo no puedo pensar en una... Fíjense, Zacarías tenía un problema, digamos, de tristeza, de corazón. Su corazón estaba triste porque no había podido tener hijos. José tenía un problema de corazón y tenía un problema ante los demás, tenía un problema de honra, porque iba a quedar mal delante de los demás. Pero María tenía un problema de corazón, porque su novio se iba a divorciar de ella. Tenía un problema de honra, porque iba a quedar mal delante de la gente. Pero además tenía un problema con su integridad física, porque le iban a matar a pedrada. Sin embargo, dijo que se haga en mí lo que diga el Señor. Entonces, nuestras circunstancias, sea cual sea, no debe estar dictada, no debe dictar nuestra fe. La circunstancia no debe dictar cuál es nuestra fe. Por el contrario, nuestra fe, no importa cuál sea la circunstancia, lo que tenemos que ver es que nació. Es que hay un niño que nació. Es que hay una esperanza. Fíjense, María. Van a presentar a Jesús al templo. Y Simeón le dice, ya yo me puedo morir porque yo vi la salvación. Ya todo el mundo les ha confirmado a ellos que ese es el Señor, el Mesías. Todo el que está espiritualmente despierto, ¿eh? Porque yo le aseguro que en el templo había muchísima gente, o camino al templo, y no todo el mundo cayó de rodillas. El que estaba espiritualmente despierto y el que tenía los ojos espirituales abiertos podía ver más allá de lo que la carne puede ver. Por eso es importante mantenernos espirituales, ser espirituales, mantenernos con el espíritu despierto para ver las cosas espirituales. Y Simeón, que veía las cosas espirituales porque estaba esperando al Salvador como lo esperamos nosotros, lo ve y dice, ya yo me puedo morir porque ya yo vi a mi Salvador. Pero le dice a María, en cuanto a ti, mijita, una lanza te va a atravesar el corazón. Una lanza te va a atravesar el corazón. Son palabras fuertes. Son palabras fuertes para una niña de 15 años. ¿Y qué hizo María? Se echó a llorar y se amargó la vida porque pensaba todos los días que su hijo se iba a morir. No. María con todo y eso se consideró dichosa. Se consideró dichosa porque había tenido el privilegio de haber sido escogida por Dios para traer a su hijo al mundo. Sabía que no importaba la circunstancia, no importaba lo que podía pasar, lo que pudiera pasar. El Señor la había favorecido. ¿Y qué significa el nacimiento del niño? Su alegría no era el niño. El niño se iba a morir, ya se lo dijeron. Su alegría iba más allá. Su alegría era que el niño decía que nuestra bendición va más allá de este mundo. El nacimiento del niño significaba que nuestra felicidad y nuestra alegría y nuestra bendición llegaba más allá de este mundo como era antes. Ya nuestra bendición no se limita a las cosas de este mundo. A pesar del dolor de perder un hijo, y aquí sabemos lo que es eso, porque lo hemos visto, ella podía ver más allá. Ese hijo va a morir, sí. A mí me va a atravesar una lanza el corazón. Pero yo sé, es el mismo hecho de que él esté aquí, es mi esperanza de que haya algo más allá. Lo que pudimos ir a ese mortuorio, lo sabemos. Lo vimos. Yo he visto cristianos, por eso comparo tres cristianos, José, Zacarías y María. Yo he visto cristianos en este mundo que pierden familiares como si no tuvieran más esperanza. Ahora, yo he visto cristianos, tenemos el ejemplo aquí, que yo seré ministrado de ese mortuorio, de esa funeraria. ¿Por qué? Porque el que naciera ese niño ahí, aunque sabía el dolor que le iba a atravesar, significaba que había algo más allá de lo que podemos ver. Y esa es la esperanza de la Navidad, que nuestra dicha y nuestra ilusión no es solamente para este mundo. Si nuestra esperanza, dice Pablo, fuera solamente para este mundo, fuéramos los más desdichados de todos los mortales. Nuestra esperanza no es para este mundo. Ese niño que nació en un pesebre, y si no saben lo que es un pesebre, lo busqué en la Real Academia, y no es la casa donde duermen los animales, como yo le decía a Lucas. El pesebre es donde ellos comen. El pesebre es donde comen los animales. Es decir, donde se le echa la comida, por eso que le ponen como un barrilito con dos palitos. Donde le pusieron a Jesús, ese es el pesebre. Ese niño que venía a salvar al mundo vino como un cordero, literalmente, como un animal, como el más común de los animales. Por eso dice Isaías, creció en su presencia como vástago tierno, como raíz en tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Él creció como, él nació y vino al mundo como lo más normal. Pero no entendíamos en ese momento que él era el cordero. Él tenía que nacer como un cordero, donde nacían los corderos. Y no entendíamos que ese cordero, ese niño que estaba ahí, iba a sufrir y padecer, iba a atravesarle el corazón a su madre. Pero que su madre tenía la esperanza, una esperanza que ya iba más allá de este mundo. Eso era lo que significaba. Y ese es el mensaje de la Navidad. Él vino a morir. Y yo estoy seguro que ese día fue muy alegre para sus padres, el día de su nacimiento. Mucha alegría para sus padres, para los sabios que fueron a visitarlo, sus padres terrenales. Pero había un dolor en María y habría un dolor también en el Padre Celestial, sabiendo que su hijo iba a tener que padecer y morir. Pero más allá del dolor había la alegría de que para nosotros iba a haber algo mejor. Amén. Este es el verdadero mensaje de la Navidad. Gracias Padre, gracias Jesús y gracias Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.